Conversamos con Óscar Cabello, ingeniero, experto en telecomunicaciones. Ustedes han seguramente escuchado las noticias de la última semana respecto de la exitosa licitación del 5G, del interés de las empresas por participar, de la recaudación que obtuvo el Estado, de la duplicación de la fibra óptica de 18.000 kilómetros a 35.000 kilómetros, de que va a ser, aumenta la velocidad 10 veces respecto del 4G, o sea, una cosa realmente muy impresionante, los efectos en producto calculados en 30.000 millones de dólares de mayor producto, por el aporte del sector de las telecomunicaciones, los efectos en la productividad. Bueno, queremos poner en contexto todo esto. Efectivamente, en Chile las energías renovables, las infraestructuras, las telecomunicaciones, el turismo, los alimentos, la minería, sobre todo ahora con a puertas de un superciclo del cobre, con todo lo que tiene de mito o realidad. Lo estuvimos conversando el viernes pasado con Juan Carlos Guajardo, ayer en el Mercurio también, un debate muy interesante respecto de va a haber o no va a haber superciclo, cuánto puede durar, qué significa eso en términos de utilidades, de aumento de costos, en fin. Bueno, aquí en el tema de las telecomunicaciones pongámosle perspectiva histórica desde la mirada de alguien que ha estado presente en el sector desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo la estación Longobilo y la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, empresa pública, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 55 años atrás. En los grandes hitos que te ha tocado vivir, Óscar Cabello, vamos viendo los beneficios, los costos, los pros y los contras, y sobre todo las perspectivas del sector de telecomunicaciones, si efectivamente va a haber una inversión de 4.000 millones de dólares o superior a los 4.000 millones de dólares por lo que demanda la infraestructura de telecomunicaciones del 5G, estamos en presencia de trabajo calificado, buen trabajo, gente que va a llegar a las nuevas generaciones que van a seguir la posta de ustedes, Óscar, y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Cote, por la invitación y un pequeño comentario, no es una rectificación.
Pero sí, la que quiera.
La verdad es que Entel surge como consecuencia del terremoto de 1960 en el gobierno del presidente Alessandri, porque lamentablemente en esa época la infraestructura de larga distancia era muy débil y se cayó por el terremoto. Entonces el país quedó incomunicado, el gobierno pidió ayuda extranjera, vinieron expertos alemanes a Chile y ellos recomendaron crear una empresa especializada y toda la preparación de Entel se hizo bajo el gobierno de Alessandri.
Muy bien.
Legalmente se constituyó, pero efectivamente el gobierno de Frei fue el que finalmente la implementó y la echó a andar. Pero la iniciativa parte en 1960 con el terremoto. Y yo creo que hoy día también es muy bueno que Entel sea privada. O sea, yo no tengo reparo en que sea privada, creo que se ha demostrado que las telecomunicaciones en un mercado privado funcionan bien, habiendo competencia. Así que creo que esa decisión, ambas decisiones, haber creado Entel y después haberle privatizado, fueron decisiones adecuadas.
Muy bien. Sobre eso, entre los profesionales, entre aquellos de ustedes que han venido trabajando por décadas en esto, ¿existe una sola visión o hay gente que dice, no, pensemos que se van a elegir 155 constituyentes más los representantes de pueblos originarios y teniendo presente que el espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público, a mí no me sorprendería que surgieran voces diciendo, no, pues estas son empresas estratégicas que tienen que estar en manos del Estado?
Mira, podría ser, ojalá que eso no surja. Yo creo que nosotros tenemos una buena experiencia en el país al respecto y creo que se ha demostrado que la inversión privada es muy positiva y sobre todo la competencia. O sea, tener empresas privadas que compiten dan un muy buen resultado. Y el tema del espectro, por ejemplo, en telecomunicaciones se ha manejado bien porque siendo un bien nacional de uso público, el espectro no se ha vendido, sino que se le facilita a las empresas, se les presta por parte del Estado para que desarrollen las telecomunicaciones a mínimo costo. Esa ha sido la política que está vigente en la ley y que en gran medida, no siempre se ha cumplido, pero se cumplió mucho y por eso que Chile ha logrado tener precios bajos, sobre todo cuando ha logrado tener también cuatro operadores o más compitiendo.
Si nos comparamos con nuestros vecinos, con aquellos con los que tenemos realidades más o menos semejantes, las telecomunicaciones en Chile están sobre el promedio, en el promedio, bajo el promedio, ¿cuál es tu evaluación?
Mira,
Óscar Cabello.
Mi impresión es que estamos a la cabeza en muchos aspectos de Latinoamérica. Podríamos estar mejor, pero creo que estamos a la cabeza en muchos aspectos. especialmente en cobertura, y creo que también estamos recuperando la parte de precios, porque los precios se habían arrancado un poco, pero tengo que reconocer, y esto no es propaganda que la WOM, es un hecho de la realidad, el ingreso de WOM y lo agresivo que ha sido WOM ha logrado que las demás empresas, como dice el Tribunal de Libre Competencia, se disciplinen, sean más competitivas, y eso ha sido bueno para los usuarios en todo el país, para todos los consumidores. Hoy día estamos teniendo nuevamente precios muy bajos, y creo que estamos teniendo con los precios más bajos de Latinoamérica, lo que es muy positivo.
La portabilidad también influye, ¿no?
También influye la portabilidad. Ya, insisto, podríamos estar mejor, pero ya, veamos el medio vaso lleno.
Ya vamos a entrar en esa parte. ¿En ya. cuántos países del mundo que tú conoces, y en América Latina específicamente, dado con la idea de compararnos con pares, ¿es la Corte Suprema la que hace política pública definiendo cuál es la cantidad de espectro que puede tener cada empresa?
Mira, es muy importante lo que tú planteas. Este es un tema que es histórico, no es de ahora, no es de este gobierno, ni del anterior, es de muchos gobiernos. Lamentablemente, la SUPTEA siempre ha sido un organismo muy técnico y que ha muchas veces ha desatendido los aspectos económicos de libre competencia de la industria. Entonces, con mucha facilidad, esta industria, ya sea por reclamos de usuarios, pero sobre todo por reclamos de operadores, llega a los organismos antimonopolio, a la Fiscalía Económica, antiguamente a la Comisión Resolutiva, Comisión claro, Preventiva, claro. Y hoy día tiene libre competencia. Y muchas definiciones de política pública se han tomado allá. No se han tomado en el organismo técnico, se han tomado en el organismo antimonopolio. ¿Ya? Por ejemplo, el multicarrier. El multicarrier es un excelente ejemplo de que una indecisión de SUPTEL en los años 90 obligó a que los tribunales, que son técnicos, por supuesto, que son los de libre competencia, resolvieran cómo implementar el multicarrier. Y así muchas decisiones parecidas. Otra fue el tema del espectro, por ejemplo, los límites de espectro también los ha puesto el Tribunal de Libre Competencia.
Y eso lo hizo a requerimiento de CONADECUS. Yo me acuerdo que tuvimos un programa hablando de eso.
No solamente CONADECUS, no, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando se produce la fusión de BelSouth con Telefónica, que me parece mucho que es del año 2005, al juntarse
Oscar dos compañías Cabello.
Había cuatro compañías importantes compitiendo, estaba la actual Claro, estaba Entel, estaba Telefónica, estaba BelSouth, y al juntarse estas empresas, al juntarse BelSouth con Telefónica, La fusión que la adquiría Telefónica quedaba con mucho espectro radioeléctrico y con muchos usuarios, iba a ser una compañía muy potente. Entel va entonces al Tribunal de Libre Competencia, reclama y consigue, le dice, mira, no es bueno que esta empresa fusionada tenga tanto espectro, es bueno que se desprenda una parte del espectro. El tribunal le acoge la postura a Entel y le dice a Telefónica que se deshaga de una de las bandas que estaba adquiriendo, lo que Telefónica finalmente cumplió. ¿Ya?
Corrígeme si me equivoco, pero en esa época hubo publicidad en torno a eso, luchando por el multicarrier. Eran páginas completas. Primera vez que yo veía una empresa que más que hablar de un producto, de un servicio, de un precio, de una relación precio-calidad, hablaba de una política publicitariamente. Entel claro. Luchando por el multicarrier, decía.
Pero ese es más antiguo, ese es del año 95 más o menos. Porque justamente,
¿A propósito de qué fue eso?
Claro, eso es previo a la telefonía móvil actual, aunque tiene mucho que ver. Porque, ¿qué pasó cuando se privatizan estas empresas a fines de los años 80? Se privatiza primero Telefónica, después Entel. ¿Ya? El gobierno de la época pensaba que bastaba con que hubiera privatización para que hubiera competencia. Y no fue así. Se demostró en poco tiempo que había que hacer un rayado de cancha. O sea, tal como el fútbol tiene normas, tiene árbitros, aquí se requería lo mismo. Y ese rayado faltaba. Entonces, Entel propuso ese rayado a través de la famosa campaña está luchando por el multicarrier. Y fue Entel la que dio una pelea muy importante que finalmente se llevó a los tribunales de libre competencia de la época, después se llevó a ley, y de ahí surgió el multicarrier. Y también, cosa que poca gente sabe, hubo un acuerdo político en esa época, cuando se llevó a ley, y los políticos dijeron, bueno, pero también es bueno que liberemos espectro para que haya más competencia en telefonía móvil, y ahí salen las bandas PCS con las que Entel logra hacerse grande en telefonía móvil. Así que está todo esto muy relacionado. Es una historia muy interesante, está escrita, hay un libro del Tribunal de Libre Competencia que se relata toda esta historia.
Pero volviendo
al año 2005, cuando se fusiona BelSouth con Telefónica, el Tribunal de Libre Competencia, por petición de Entel, dice, mire, aquí nadie puede tener más de 60 MHz de espectro para evitar el acaparamiento de este recurso que es tan importante para que el país funcione y para que además haya competencia, porque si un operador toma todo el espectro o mucho espectro, se debilita la postura de los demás operadores que están compitiendo. Y aquí entramos en un tema interesante. Resulta que cuando se
Oscar Cabello, se licitan
las bandas de 700 MHz en el año 2011, el gobierno de la época pensó que ya ese límite no estaba vigente. ¿Ya? Correcto, a fines del primer gobierno de Sebastián Piñera hace un curso de espectro pensando que el límite no estaba vigente. Y claro, el concurso entonces lo ganaron los tres operadores que estaban, que eran Entel, Movistar y Claro, ¿ya? Y no entró ningún operador nuevo. Y ahí es cuando entra CONADECU a decirle, oye, un momentito, aquí el límite estaba vigente. El gobierno decía que no estaba vigente. CONADECU decía que sí estaba vigente, sin ese juicio muy largo. Y ese juicio finalmente se falla el año 2019, cuando la Corte Suprema reconoce que el límite sí estaba vigente y entonces obliga a Entel, Movistar y Claro a desprenderse de una cantidad de espectro equivalente a la que habían obtenido en ese concurso. Y Subtel, afortunadamente, obligó a las compañías a cumplir ese fallo, lo que en definitiva se cumplió, ¿ya? Pero también hay una cosa muy importante acá, que en el mismo momento la Corte Suprema le dice al tribunal, a Subtel, mire, si usted cree que el límite de 60 MHz es insuficiente, porque puede serlo, vaya en consulta al Tribunal de Libre Competencia y pida la ampliación del límite, pero en un procedimiento técnico, procedimiento no contencioso. Y así se hace. Y en virtud de eso surgen nuevos límites, que son los que están actualmente vigentes. O sea, toda esta batalla que dio CONADECU sirvió para que se ordenara un poco el tema del espectro y para, en cierta medida, facilitar la consolidación de un cuarto operador. Así que todos estos temas están absolutamente conectados. Y ahí podemos entrar ya en lo que ha pasado ahora, que es el...
Muy bien. Ahora, previo a esta licitación, y este es un tema que hemos conversado en otras oportunidades, en Chile la gente, las personas, las empresas, las corporaciones, las comunidades, los municipios, en fin, tienen acceso a tecnología de tercera y de cuarta generación, 3G y 4G. Hay bastante diferencia entre una y otra. ¿Cómo es? Dame una geografía de la cobertura 3G y 4G en este momento en Chile. Y otro tema que hemos conversado muchas veces, teniendo presente que el espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público, ¿cómo se apoya, cómo se ayuda para que no se vayan quedando atrás regiones del país que tienen potencial productivo y que no lo pueden desarrollar precisamente por la falta de conectividad? De conectividad, bueno, digital.
Ahí es donde entramos en unos puntos que son más bien, no quiero decir negativos, tal vez no tan positivos, y es que, por ejemplo, en este concurso reciente que ha salido muy difundido por la prensa, la Subtel le exigió a las compañías invertir en tecnología muy moderna, en algunas bandas en lo que se llama 4,5G y en otras bandas de frentón en 5G. ¿Ya? Yo creo que eso no fue una buena decisión porque en Chile siempre hemos tenido un principio que en mi opinión es muy sabio, que es un principio de día incluso universal, que es lo que se llama neutralidad tecnológica. ¿Qué significa esto?
Neutralidad tecnológica.
Y el Estado lo que debe exigir es calidad técnica, una calidad mínima a cumplir. Y ya verá cada operador cómo cumple esa calidad técnica, si lo cumple con 3G, con 4G o con 5G. ¿Ya? Porque en muchas aplicaciones el 4G y el 5G son bastante parecidos. ¿Ya?
Bueno, tú me dijiste que, yo me acuerdo una conversación anterior, cuando tú me dijiste, oye, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que normalmente se vinculan a los atributos del 5G, es perfectamente posible con 4G. Y yo te comenté que un operador de infraestructura importante, extranjero, decía, en Chile falta mucha infraestructura de 4G.
Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, respondiendo a tu pregunta anterior, todavía tenemos 2G, es una cosa importante. Todavía hay compañías que mantienen redes 2G por diversos motivos, ya deberían darlas de baja, pero
redes, pero como 2G, mantienen 2G. Redes 2G, ¿ya?
Lo que pasa es como no están muy apretados de espectro, no están escasos de espectro, mantienen redes 2G que todavía para ciertas aplicaciones les sirven y para gente que tiene teléfonos muy antiguos, y también tienen 3G y 4G. Pero ¿cuál es? El 4G tiene muy buena cobertura, o sea, las redes se han desplegado bastante bien y tiene cobertura casi en todo el país, casi lo mismo que el 3G y el 2G, pero tiene un problema, que lamentablemente en algunas zonas, en pueblos pequeños, en zonas rurales, los enlaces de radio que comunican a esa antena 4G con el resto del sistema son débiles. En consecuencia, el tráfico de Internet es lento. Ese es un problema que hay que resolver, es un problema.
Pero alguien te diría, bueno, pero es mucho, debiera ser mucho más sencillo y más barato robustecer eso que pensar en las 15.000 antenas nuevas que hay que poner. ¿Cómo es ese tema?
Yo pienso que lo que la autoridad tiene que hacer es fijar estándares técnicos mínimos, que los tiene, y tiene todas las opciones para modificarlos, modernizarlos, actualizarlos, ¿ya? Y exigir esa calidad uniforme en todo el país, porque la calidad no es uniforme, uno de repente llega a localidades pequeñas, claro, veo el celular, tengo señal 4G, pero navego muy lento, porque el enlace entre esa antena, esa estación base, y el resto del sistema está estrangulado. Entonces, no se hago nada con tener 4G si la gente no puede aprovechar el 4G.
Y eso significa que claramente ahí, y sin otra interpretación, las empresas no están cumpliendo con el estándar de calidad exigido.
Es que los estándares, hay bastante vacío en materia de estándares y también no hay suficiente fiscalización de Subtel. Subtel lo que alega es que no tiene recursos para hacer una fiscalización plena. Hay una mezcla de factores. Es un
Oscar problema Cabello.
Pero yo pienso por lo mismo que la autoridad debería dar más énfasis a exigir estándares mínimos, por supuesto, a licitar más espectro en la medida que haya espectro disponible y a exigirles calidad técnica. Y ya verá cada compañía dónde coloca 4G y dónde coloca 5G. El 5G no hay ninguna duda que va a surgir, pero yo preferiría que surja producto de una presión del mercado, de que realmente hay una demanda, antes de que forzara a tener todo un país con 5G cuando a lo mejor el 90% de la gente le basta una buena red 4G y no tiene que cambiar teléfono y podemos aprovechar y sacarle más rentabilidad a la infraestructura que ya existe.
Muy bien. Enfatiza en eso, que es lo que yo, de la guata un poco, de las conversaciones que he tenido contigo y con otras personas, es lo que me parece más de sentido común. Mejoremos sustancialmente el 4G, que es lo que permite optimizar la infraestructura existente, hacer de que ojalá exista. Además está el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para poder subsidiar precisamente áreas que tienen potencial productivo y que están rezagadas precisamente por falta de conectividad, en fin. Entre tus pares, ¿eres minoría, eres mayoría? ¿Cómo en relación a este punto específicamente?
Yo creo que no soy mi mayoría, yo creo que mi opinión es un poco minoritaria, si tú la vieras en términos de colegas míos que piensan como yo, no, algunos piensan como yo, pero no todos. Hay mucha gente que, sobre todo gente más joven, que se deslumbra con la tecnología, pero justamente como yo soy más viejo, a mí me ha tocado ver muchas veces tecnologías que surgen, que irrumpen, y que uno cree que son la panacea y en poco tiempo se demuestra que no lo son, ¿ya? Recuerdo muy bien, por ejemplo, en los años 80, cuando todavía teníamos teléfonos análogos en el país, estaba recién empezando la transmisión de datos de forma masiva. Recuerdo que las compañías proveedoras, la misma Unión Internacional de Telecomunicaciones, promovían lo que se llamaba la Red Digital de Servicios Integrados, ¿ya? Que prometía una cosa bien interesante, era tener dos líneas en cada casa y un canal de 2 megabits por segundo. Yo, 2 megabits no es nada, pero en esa época era una cosa fantástica poder navegar a esa velocidad. Y después apareció Internet y la red de servicios integrados desapareció. O sea, un avance técnico se la comió y todo lo que se invirtió en eso se...
La destrucción se creativa, pues ahí está, bueno, Schumpeter, otra vez.
El ser humano va aprendiendo con los errores, o sea, no, si no cometiéramos errores no aprenderíamos, pero... Entonces, yo creo que 5G sí se va a imponer, pero yo no lo apuraría tanto. O sea, yo no lo habría apurado tanto. Bueno, ya lo apuró, ya se decidió este camino y no hay nada que hacer. Ahora hay que seguir este camino y vamos a tener una red 5G con bastante buena cobertura en todo el país en 2 o 3 años más.
En un editorial del Mercurio, derechamente decía, esta licitación es mucho mejor que la anterior, se corrigió una política pública que no era buena y además el Estado se hizo como de, no sé, 400 millones de dólares, una cosa así.
Claro, sí, yo leí ese editorial del día viernes 19 del Mercurio y, claro, decían que Subtel estaba muy satisfecha. Efectivamente, Subtel está muy contenta con esta licitación porque está midiendo el éxito, por ejemplo, en la cantidad de participantes, que es una, reconozco, logró tener a las 4 compañías nacionales más una compañía internacional que era Borealnet postulando, y eso es un éxito, ¿no? Eso no, yo no lo pongo en duda. Pero, por ejemplo, lo que yo creo que no es tan positivo, no quiero decir negativo, es el hecho de que Subtel mide el éxito por lo recaudado, ¿ya? Y porque ¿qué es lo que ocurrió aquí? La ley actualmente vigente, la Ley General de Telecomunicaciones, establece que cuando hay más de un interesado por una porción de espectro, tiene que hacerse un concurso público para asignar ese recurso al mejor postor. Pero la ley vigente establece que el mejor postor es aquel que presente el mejor proyecto técnico, el proyecto que da mejor calidad técnica. ¿Y cómo se mide esa calidad técnica? Muy simple. Cobertura y plazo. El que cubra la mayor cantidad del territorio con una tecnología en el menor plazo, saca más puntaje. Y se hace un ranking y ahí uno resuelve quiénes fueron los que ganaron. Y solamente en caso de empate, solamente en caso de que haya dos postulantes en condiciones muy similares...
Ahí se decide por Luca.
Claro, y esto es una decisión que tomó el Parlamento, que a mí me parece muy razonable, la tomó creo que el año 1995, y se ha aplicado por estos 25 años que tenemos detrás de nosotros, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que la Subtel hoy día, en mi opinión, yo creo como que le torció la nariz a la ley y forzó a las compañías a empatar. ¿Qué es lo que les puso? Unas exigencias muy altas a todos. Además, abrió la brecha del puntaje y no se considera empate. Dijo, mire, el que esté a 4 puntos de diferencia, 1,90
ya, perfecto, se considera empate igual.
Entonces las compañías dijeron, mira, me piden mínimo 90 puntos, que es cubrir gran parte del país. Me dice que entre 96 y 100 ya gané. Todas se fueron a 96 puntos, ¿ya? O un poquito más. Y en ese momento... empataron todos. Como todos empataron, había que resolver este concurso por subasta económica. Y ahí se ofrecieron cantidades de plata que en mi opinión son muy interesantes para el fisco.
Pero las vamos a pagar los consumidores.
Pero las vamos a pagar los usuarios. Y finalmente, cuando una compañía como WOM paga 80 millones por la banda de 700 MHz, claramente tiene que recuperar su vía tarifa, ¿ya? Cuando una compañía como Telefónica paga también, no sé, 130, 140 millones por la banda de 3.500, el pago final es del usuario, ¿ya? Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Mira, yo no me opongo a que haya subastas del espectro. A lo mejor es el mecanismo del futuro por el cual tendríamos que regirnos, pero en ese caso modifiquemos la ley, hagamos las subastas como se hacen internacionalmente, no a sobrecerrado como acá en Chile, Y también logremos que esa plata que se va a recaudar, que sale de los usuarios, se reinvierta en la industria, en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Hoy día esa plata se va a fondos fiscales y se va a cualquier gasto. Es muy poco probable que esa plata vuelva al sector telecomunicaciones.
No tiene un destino específico para incrementar el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Porque en Chile la relación pública va al Fondo General de la Nación, entonces no tiene. Puede que la tesorería se comprometa, bueno, ya te voy a dar un poquito más tarde el próximo año con el Fondo de Desarrollo, pero es una cosa voluntaria, no una cosa que esté garantizada por ley,
¿ya? Oscar, en el minuto que nos queda y teniendo presente el interés de los que están participando de la conversación, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica chilena, todos quieren tener la mejor conectividad posible en un sistema competitivo que nos entregue las mejores posibilidades del mejor precio en función de la calidad que estamos recibiendo. ¿Qué va a pasar?
No, mira, yo creo que considerando tanto los aspectos positivos como los aspectos no tan positivos de este concurso, yo creo que son desfavorables para el país y para los consumidores. Yo creo que el sector va a mejorar, pero sí tenemos que sacar lecciones de este concurso. O sea, no debemos verlo como con nota 7, no, yo, en mi opinión no tiene un 7 este concurso. Yo creo que hay muchos aspectos que debemos mejorar. Por ejemplo, también la Corte Suprema le dijo, si usted lo oiga, que antes de dar espectro, vea si los operadores que ya tienen espectro pueden dar nuevos servicios con lo que ya tienen. La Subtel, ese aspecto, hizo un informe de 10 páginas, que no tiene ningún sustento técnico, y dijo, no, a todos les falta espectro, y eso no es así.
Ya, un estudio buenísimo. Muy bien hecho, demostrado que tema para una próxima conversación.
Así que, pero en fin, yo creo que el saldo en todo caso es positivo. Es bueno que el sector se mueva y espero que saquemos lecciones para el futuro de este concurso.
Oscar Cabello, ingeniero especialista en telecomunicaciones, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias, Cote, por tu gentil invitación.